noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 29 de enero de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
Esto.com.mx.
Quieren el BIN. América registra su mejor inicio defensivo en este clausura 2024.
Radiofórmula.com.mx.
De primer mundo, Javier Hernández y Chivas se llevaron los reflectores este fin de semana con una presentación histórica en Guadalajara.
FoxSportsLA.com.
Ya es de Rayados. Gerardo Arteaga deja el sueño europeo para jugar con Monterrey.
Mediotiempo.com.
Listo para volver. Cruz Azul tiene un principio de acuerdo por Jorge Sánchez.
ClaroSports.com.
Nuevo golpe. El Inter de Miami de Messi y compañía volvió a caer en su pretemporada. Esta vez 4-3 ante el Al Hilal. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Es lunes 29 de enero y bueno, 5 de la tarde con 2 minutos en este momento. Y como ya es costumbre, cuando termina una jornada, vámonos con lo mejor, lo peor.
Lo mejor de la Liga MX, clausura 2024.
Señor Burak, buenas tardes. Para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo voy a quedar con los Pumas de la Universidad, que dieron una buena exhibición el día de ayer para llevarse la victoria sobre el equipo de Pachuca. Además, con esto, los Pumas, es cierto, el torneo apenas está empezando. Ellos llevan apenas 3 partidos, pero están colocados en el quinto lugar en la tabla. De manera que me pareció muy interesante lo que hace Pumas. Y también le voy a dar una mención honorífica al Necaxa, porque aunque jugaba en casa y enfrentar al América no es nada sencillo, así que creo que el resultado que sacaron del empate fue bueno.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. No encontré algo sobresaliente, algo extraordinario en la jornada. Me gustó el partido, el Tijuana-Chivas, me gustó mucho el segundo tiempo en León, de León contra Santos. Me voy a quedar con Pumas también, al final en Ciudad Universitaria, en un partido también sumamente atractivo, de ida y vuelta. Creo que el partido pudo acabar 4-3, 3-3, fácilmente, y Pumas con un buen equipo, ofendiendo, llegando. Me parece que el mejor partido de la temporada, sin duda, del de Pumas. No me gustó el uniforme, eso sí, pero al final Pumas me parece que tiene una actuación muy buena esta jornada.
Yo me voy a quedar con el León, porque el equipo de León, que perdía el partido, le dio la vuelta, lo volvieron a alcanzar, y bueno, finalmente Viñas, que hizo 2 grandes goles, acaba decidiendo el partido en la última jugada. En un final cardíaco, acabó ganando el equipo de León.
Lo peor de la Liga MX, clausura 2024.
Lo peor, señor Burak.
Yo creo que es bueno el hecho de que me haya costado trabajo encontrar algo malo. Pero bueno, destaco que hay en este momento 7 equipos que todavía no han podido ganar. Y de estos 7 equipos que no han podido ganar, solamente hay 2 que tienen 4 partidos, que es Querétaro y es el equipo de Juárez. Ahora, Querétaro ayer le hizo un buen partido a Tigres. De hecho, estuvieron muy cerca de ganarlo. Les empataron ya en los últimos instantes. Pero el equipo de Juárez, lamentablemente, no camina este conjunto. Ha perdido 3 de sus 4 partidos. Está colocado en la parte final de la tabla, tiene solamente 1 punto y solamente le supera Mazatlán, que todavía no gana en estos partidos del torneo. Además, ni siquiera han sacado un empate. Entonces me va a quedar con Juárez como lo peor de la jornada, que acumula un nuevo resultado adverso.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué es lo peor de la jornada?
También me voy a quedar con Bravos, ¿no? Independientemente de que lleva 1 punto, siguen pasando los partidos y se ve muy poco en Bravos, ¿no? Un equipo que en los últimos últimos torneos le ha invertido, que le ha buscado, pero simplemente Juárez no logra despegar, ¿no? Ahora de visita contra el Atlas, había recibido a América a media semana, pero simplemente Juárez no logra repuntar y no lo vemos todavía, ¿no? En el torneo.
Bueno, yo estoy en semana de Contreras, voy con Mazatlán como lo peor de la jornada, porque pues lo que está pasando con el equipo de Mazatlán en el arranque, aunque deja buenas sensaciones, pues no puede ganar los partidos ni de local ni de visitante.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en la Liga MX, Clausura 2024.
¿Alguien detectó algo negro, algo blanco?
A mí blanco, a mí me parece que jugando con el reglamento en la mano, teniendo el reglamento en la mano, Diego Montaño hace bien en expulsar a Richard Sánchez y a Cambindo, a los dos, ¿no? Si quieres un poquito rigoristas o a lo mejor sí, buscándole, pero al final Richard Sánchez involuntariamente mueve la mano y lo de Cambindo me parece sí increíble, ¿no? Cómo va con el codo metiéndolo en la cara cuando ya habían expulsado a Richard Sánchez, ¿no?
Pues sí, pero yo vuelvo a lo mismo de siempre. ¿Cuántas hemos visto de estas que no son expulsiones? Uh-huh. O sea, son muchas, ¿no? Muchísimas. A mí me gustó mucho el de Quintero, el señor Quintero, en el partido de León. Me gustó muchísimo su trabajo de este árbitro joven. Pero en general yo creo que fue una buena jornada para los árbitros, ¿no?
Yo creo que la mejor del torneo, ¿no?
Pues van tres jornadas.
Sí, bueno. Bueno, tres y media.
Pero bueno, es una buena noticia. Y pues viene media jornada, viene jornada la de mitad de semana y pues también tendremos otro análisis del arbitraje, ¿no? Ahora, empezó bien el torneo, ¿eh? Ha habido 0-0 en Necaxa América, fue buen partido. Bueno, no es un partido espectacular, pero si repasamos las atajadas de Malagón y de Hussain, nos damos cuenta que fue un partido que pudo haber goles. El de Chivas, el segundo tiempo con Tijuana, fue muy bueno. El de León, el segundo tiempo, fue emocionante. O sea, bueno, ha arrancado este torneo mejor que otros torneos. Y se está reflejando en la gente. La gente está asistiendo más a los estadios.
Qué bueno, porque se va a presentar una baja en ese departamento. Y en cuanto a los equipos que están arriba, por supuesto hay un desfase en cuanto a la cantidad de partidos, unos tienen tres, otros tienen cuatro partidos, pero pues no es de extrañarse que Monterrey, América y Tigres son los que están en la tabla, en la parte de arriba con 10 puntos.
Sí. Y que ahí se van a quedar, yo creo, cuando se empareje la tabla, ¿no? Uh-huh. Seguramente. A mí me llama mucho la atención el cómo juega San Luis. Lástima que los últimos dos partidos los perdió contra dos equipos muy fuertes, contra Tigres y contra Rayados. Pero el fútbol de San Luis, me encanta la propuesta, me encanta verlo, es sumamente, sumamente entretenido. Ojalá, conforme avance el torneo, le dé resultado en cuanto a puntos, ¿no? Y otro tema interesante es el de Querétaro, ¿no? Tres puntos lleva, pero ya pasó por América, ya pasó por Rayados y ya pasó por Tigres, ¿no?
Pero le sucede lo de siempre, gana los partidos y al final lo empatan.
Sí.
Ahora, la presentación de Brandon Vázquez en el fútbol mexicano.
Muy buena.
Excelente, excelente. Haciendo goles. El gol que mete de cabeza es un auténtico golazo. Lo de Viñas, el sábado en León también, sobresaliente lo de Federico Viñas haciendo dos goles y dándole la vuelta al partido. O sea, pues hay buenas sensaciones de que vamos a tener un mejor torneo que los anteriores. Ojalá sigan así. También influye que este torneo no se pare, Enrique. Porque hay que recordar que el torneo anterior, tres jornadas y se paró. Y eso afectó el desarrollo del torneo. O sea, sobre todo el nivel, ¿no?
Sí, desde luego. Y bueno, hay que recordar que en el arranque de aquel torneo eran tres partidos, tres victorias para Chivas. Y luego el vagón se les cayó. Y pues ahora, inclusive también la presentación de Guardado me parece que fue muy interesante.
Sí, entró muy bien.
Y de que hayan ganado en León. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Javier Hernández más adelante cuando pueda jugar. Pero por lo pronto vamos a tener una nota en el segundo bloque, pero lo que pasó también en la Akron el sábado por la noche fue algo impresionante.
Fíjate, lo de Guardado lo colocó inteligentemente Baba de medio de contención, porque el equipo de Santos ya se había tirado atrás y Andrés tiene mucha calidad, empezó a distribuir juego de atrás y luego los jugadores de León le tuvieron confianza y le daban el balón, le dieron el gafete de capitán, luego y tuvo una muy buena presentación Andrés Guardado en un partido muy, muy, muy emotivo. Y bueno, pues seguramente te los próximos partidos yo creo que inclusive ya estará para ser titular, ¿no?
Sí, yo creo también lo mismo. Ahí lo comentamos aquí. ¿Dónde irá a jugar? Ahí es donde va a jugar como segundo contención, que es donde mejor juega. Y creo que es donde mejor le hace falta a León para mover el balón y para ser el que distribuye allá atrás, sin duda, ¿no? Y lo que decía Raúl de Federico Viñas, caray, que de estos tipos que tienen gol y ahora sobre todo sacando puntos y definiendo partidos.
Y yo creo que Federico Viñas todavía tiene techo para llegar futbolísticamente más lejos, ¿eh? O sea, yo pienso que si sigue así y sigue creciendo, este hombre va a dejar al rato a León y se va a ir a Europa. Regresamos.
Después de la jornada 3 de la Liga MX Clausura 2024, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey, América y Tigres son líderes con 10 unidades. En el cuarto lugar se encuentra Necaxa con 7 puntos. El quinto y sexto lugar es para Pumas y Atlético San Luis con 6 unidades. En el séptimo lugar se encuentra Toluca con 5 puntos. En el octavo y noveno lugar están Atlas y Cruz Azul con 4 unidades. Además, después de 3 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera: Brandon Vázquez de Monterrey, Sebastián Córdoba de Tigres, Eduardo Salvio de Pumas y Leonardo Bonatini de Atlético San Luis mandan con 3 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Juárez está en el fondo, sumando 53 unidades en 55 partidos. En la penúltima posición se encuentra Mazatlán, sumando 87 unidades en 88 partidos. Misma situación de Tijuana, que es 16, al tener 87 unidades en 88 encuentros.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la ciudad de Riyad, en Arabia Saudita, en donde continúa su pretemporada el Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba. El club de la MLS acumula 4 meses sin conocer la victoria y a pesar de que Messi marcó de penal, cayó por tercer partido consecutivo, ahora frente al Al-Hilal 4-3. Nos vamos a Londres, Inglaterra, porque esta mañana el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, desmintió los rumores sobre una posible salida del conjunto Gunner a final de temporada, luego de que se vinculara su nombre con el Barcelona tras el anuncio de la partida de Xavi Hernández. Son noticias falsas, totalmente falsas. No sé de dónde salieron, es una total mentira y no me gusta nada, señaló en conferencia de prensa el estratega español. Nos movemos a Italia porque la Salernitana, con Guillermo Ochoa como titular, recibió a la Roma en la fecha 22 de la Serie A y el conjunto del arquero mexicano cayó 2-1 frente a la Loba y se mantiene en el fondo de la liga italiana con tan solo 12 puntos. Y cerramos en San José, Costa Rica, en donde este día fue destituido Juan Francisco Palencia de la dirección técnica del Sporting FC. El mexicano fue cesado después de conseguir solo 2 empates en las primeras 5 fechas del torneo e hilvanar una racha de 7 partidos sin victoria, dejando al club en el último puesto de la Liga Costarricense. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
El sábado por la noche, 8 de la noche, en el estadio de Chivas, fue la presentación de Javier Hernández del Chicharito. Una presentación, ya la estamos platicando, espectacular. Y vamos a escuchar algo de lo que dijo Javier en la presentación.
Si Chivas se define en algo, es en valentía. Y les voy a explicar por qué. Porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos. Irrefutable eso. Y me da igual lo que otros hagan. Chivas está en otra carrera. Chivas está en la de darle oportunidad a los mexicanos. Oportunidades como esta, que hay un jugador de fútbol aquí y hay tantos mexicanos, tantas personas de todo el mundo que nos estamos uniendo para no nada más celebrar algo, sino por lo que sabemos que viene. Porque si todo México y partes del mundo siguen hablando de Chivas, gane o no gane, es porque Chivas siempre ha sido peligroso. Chivas siempre será grande. Siempre. Siempre.
No, una presentación espectacular. Espectacular la del sábado. Ahora, Javier, su discurso pareció más político que futbolista, ¿no? En la manera de hablar, pero bueno, es forma de ser. Ahora, lo que organizó el Club Guadalajara, mis respetos, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que se veía impresionante el estadio lleno. Se había dicho desde uno o dos días antes que ya no había boletos. La forma también en la que presentaron absolutamente todo, apagando las luces como tal de las tribunas y entonces los reflectores dirigidos para Javier. Y sí, efectivamente parecía un acto político, pero bueno, también estaba diciendo a la gente lo que la gente quería escuchar.
Exacto.
Y pues ahora, ojalá todo esto se vaya a reflejar también en buenas actuaciones en el campo y que sea una gran contratación y un gran regreso a México.
El golpe mediático y la decisión de contratar a Javier Hernández es indiscutible, indiscutible. Hay una felicitación para Jorge Vergara y para Mauri, y para la institución de Chivas, que lo hicieron de maravilla, ¿no? Vamos a ver cuánto dura, ¿no? Y el tema va a ser hasta que pueda jugar Javier y que lo demuestre en la cancha, ¿no? Porque ahí es donde está el detalle, ¿no? Pero la chamba ya la hicieron, la presentación fue espectacular, cómo la organizaron, cómo se transmitió, en fin, todo me pareció sensacional. En el tema del discurso del Chicharo, dice que Chivas es el más grande de México, hace bien en decirlo ahí, se lo hemos escuchado también a muchos jugadores de Chivas, pero sí creo que ya es momento de que lo demuestren también en la cancha y con resultados, porque llevan unos cuantos años sin demostrar que son el más grande de México, ¿no?
Sí, yo no me canso de decir que la competencia de Chivas no es pareja, ¿no? Al tener puros mexicanos, pero muchos años con puros mexicanos ganó títulos, ¿no? Muchos títulos. Le urge a Chivas un título. El efecto Chivas, el efecto Chicharito lleva a diferentes cosas. Por lo pronto, para el partido contra Toluca mañana en doble jornada, ya no hay boletos, se agotaron los boletos. Sí, a pesar de que Chivas no ganó en Tijuana. O sea, se agotaron los boletos. Esto es el efecto Chicharito. Pero todo esto que está sucediendo con Chivas tiene que ir sostenido por resultados. Si no hay resultados, este efecto Chicharito se va a ir desvaneciendo, ¿no? Porque, ¿qué falta? Más de un mes para que pueda jugar Chicharito. Estamos hablando de casi un mes y medio que pueda jugar.
Sí, a fines de marzo es cuando podría jugar Javier. Y ahora que mencionabas del partido de mañana de las Chivas, no solamente es el hecho de que no hayan ganado, sino que tampoco va a jugar Javier mañana.
No puede.
Entonces, bueno, se mantiene esta gran expectativa. Es una luna de miel. Las lunas de miel terminan. Y ojalá... para cuando se termine, pues las cosas le salgan bien a Guadalajara y también a Javier.
Pues sí. Ahora, hay una situación. Si usted vio el partido de Chivas el sábado, en viernes en la noche contra Tijuana, en el estadio de Tijuana, allá en el estadio caliente, fue buen partido el segundo tiempo. Pues sí, pero Chivas, ¿qué necesita? Alguien que meta goles, ¿no?
Historia de los últimos años, ¿no?
Y se supone que para eso viene Chicharito, ¿no?
Sí, de acuerdo. Chivas pudo haber ganado el partido,
sí,
y lo pudo haber perdido, ¿no?
Cualquiera de los dos.
Con Tigres había jugado bien, pero tampoco pudo hacer gol y terminó perdiendo el partido. Y al final, pues si Chivas sigue sumando jornadas sin ganar, pues va a empezar cada vez más fuerte la presión sobre el equipo y sobre Fernando Gago.
De acuerdo,
¿no?
Ahora, me gustó mucho el trabajo de Gago, ¿eh? Los ajustes que hace para el segundo tiempo nos dieron otro Chivas completamente diferente, pero completamente diferente. Y bueno, hay una tajada de Toño Rodríguez a un disparo del Piojo Alvarado sensacional. Los ajustes funcionaron a la mayoría, como los ajustes que hizo también Jorge Baba en León, en el primer tiempo, que fue bastante flojo el primer tiempo de León, el segundo tiempo fue otro equipo. O sea, se ve manos de técnicos que tienen capacidad, ¿no?
Sí. El problema de Chivas, pues, es que son tres partidos, son solamente dos goles.
Sí.
No han podido ganar en el torneo. y está en la parte de abajo de la tabla. Desde luego, pues apenas está empezando todo esto, pero no van a querer que tener prisas para la parte final del torneo.
Sí, el que ya se puso la playera de, pues no sé si llamarle líder o decirle el que lleva la voz cantante en Chivas es el Piojo Alvarado, ¿no? Es el que mueve el equipo, es el que hace goles. El viernes, como bien dice Raúl, los ajustes de Gago lo metieron ahí como media punta y termina haciendo el gol y termina generando fútbol. Ahora, lo que es increíble es en el gol de Chivas, tira un centro mozo de 40 metros y el balón bota dos veces adentro del área. Eso para la defensa de Xolos y para el trabajo de Miguel Herrera me parece que no lo deja bien.
Pero aparte bota dos veces, los botes son más vivos.
Claro.
O sea, en esa cancha el bote es más vivo y esto es lo que debería de sacar más ventaja todavía Tijuana de su cancha, porque haz de cuenta que estás jugando en madera, hay un balón que le hacen una muy buena pared, pero muy buena pared a ¿cómo se llama? Al Piojo Alvarado, lo dejan solo, entra por el lado derecho y el balón le bota tanto que cuando va a definir tiene que levantar demasiado el pie, no le puede pegar bien. Entonces esto también influyó en el desarrollo del partido, y todo esto pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Hay equipos que juegan bien y no tienen gol, y cuando no tienen gol pues buscas un delantero que te los mete, y es por eso buscaron al Chicharo, por eso y por todo lo que significa la mercadotecnia también, ¿no?
Y que ha sido todo un éxito. Pero ahora que hablabas acerca del equipo de Tijuana, bueno, si Chivas anda mal con dos goles, Tijuana ha hecho solamente un gol entre
sí.
Y yo no sé qué tanto crédito va a tener también Miguel Herrera, porque su estancia hasta el momento no ha sido nada buena, y este torneo, el inicio tampoco.
Que viene de un torneo muy malo Tijuana, ¿no? Y va a empezar la presión también sobre Miguel Herrera. Otro detallito de la jornada, ¿se acuerdan de Nico Ibáñez la jornada anterior dándole una asistencia a Bruneta maravillosa que termina siendo gol de Tigres? Esta jornada le da una asistencia maravillosa a Osiel
Herrera
para hacer el 1-1 contra Querétaro. Vamos, tienes a Nico Ibáñez en la banca, te puedes dar hijo de esos lujos. Claro, de verdad es un gran jugador, y qué buen equipo tiene Tigres, y juega bien Tigres,
sí, y Querétaro, a mí mis respetos para Mauro Guerr con el plantel que tiene, hace un trabajo excelente allí en Querétaro. Oye, antes de que nos gane el corte, el día de mañana la Fórmula es Orbañanos y Fórmula Deportes, va a haber un programa especial en donde se va a hablar de lo que viene el próximo fin de semana, el otro fin de semana, que es el Super Tazón, el Super Bowl. Estará desde luego Enrique Burak, estará Ciro Procuna, estará José Pablo Cuello, y bueno, yo aquí nada más de metiche también estaré con ustedes.
Eres aficionado al americano, Raúl.
Pero, para que no se lo pierdan, ¿no? En esta, que es el inicio de una serie de programas que vamos a tener también, junto con Fórmula Deportes, de eventos importantes, de análisis, de mesas, trabajando para que la gente tenga, pues, diferentes opiniones, ¿no?
Sí, la verdad es que es una iniciativa que me parece muy interesante. Todos trabajamos en distintas empresas, pero finalmente es un mismo gremio. Y pues el platicar acerca de algo que tanto nos gusta, y además que ahora viene el partido clave, el partido por el título, pues yo creo que sí, es un programa que se antoja.
Sí, todos trabajamos en diferentes empresas, pero todos trabajamos en Fórmula.
Tienes toda la razón del mundo, en televisión, en otras empresas, pero Radio Fórmula nos une.
Exactamente, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. En los deportes.
Culminó el primer fin de semana de estreno de la Liga Mexicana de Softball, donde Charros de Jalisco Femenil se quedó con sus dos series, al igual que Diablos Rojos del México, mientras Sultanes de Monterrey dividió victorias con el Águila de Veracruz y Olmecas de Tabasco, mientras Bravas de León aún no conocen la victoria. Después de las primeras series, Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, se dijo sorprendido por la aceptación de la liga en la afición.
Nunca pensamos en un tema masivo de origen o de arranque, que demos un proyecto más consistente, más controlado, que tenga este crecimiento que le he dicho varias veces, más orgánico, y eso nos permite corregir errores, porque claramente hay errores como cualquier proyecto que arrancas, ves algunas cosas que habrá que apretar los engranes para que funcione de mejor manera, pero creo que el camino que estamos siguiendo es el correcto. Comercialmente nos ha ido muy bien, en la parte de asistencia de la afición muy bien, y bueno, pues ya estamos ahorita ya viendo quién levanta la mano para la siguiente franquicia en el 2025 y 2026.
En el béisbol, rumbo a la Serie del Caribe, Tiburones de Guaira se convirtieron en campeones de la Liga Venezolana tras 37 años, luego de vencer en 5 juegos a Cardenales de Lara, y los representantes de Miami 2024 están completos. Tigres del Licey representará a República Dominicana. Royal Scorpions serán el primer equipo de Curazao en el certamen, mientras Gigantes de Rivas representarán a Paraguay, Federales de Chiriquí a Panamá y Criollos de Caguas a Puerto Rico. Los Naranjeros de Hermosillo debutan este viernes ante Curazao. Y en el deporte olímpico, el Tribunal de Arbitraje Deportivo informó que la patinadora artística rusa Camila Valieva fue descalificada de los Juegos Olímpicos de 2022 tras arrojar positivo a un control antidopaje en los Juegos Invernales de Beijing 2022 y será suspendida por 4 años, que entran en vigor a partir de 2021.
Señor Burak, oye, yo vi el de San Francisco partidazo.
Sí, 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 y la verdad es que no se veía venir el regreso de los 49 abajo el marcador 24-7. Y finalmente los Leones dejaron ir el partido. Un par de llamadas muy, muy polémicas del entrenador Dan Campbell de jugársela en cuarta oportunidad, no ir por gol de campo. Y también lo que sucedió en el partido de Kansas City contra Baltimore. Pero si les parece, le hacemos al Hitchcock. Vamos con Mauricio Ávila, que nos platique acerca de Australia, del Abierto de Australia. Y regresamos para comentar acerca de la NFL.
Así es, amigos de Fórmula Deportes, hablemos de lo que sucedió este fin de semana en Melbourne, porque el primer Grand Slam de la temporada llegó a su fin. Y vámonos con el cuadro femenil, en donde la bielorrusa Arina Sabalenka se coronó campeona por segundo año consecutivo en Australia. Después de derrotar a la jugadora china Shen Qingwen por marcador de 6-3 y 6-2 en 75 minutos de partido, Sabalenka consiguió su segundo título de Grand Slam. Cabe destacar que la bielorrusa no perdió ningún set a lo largo de todo el certamen. Jugó un tenis impecable y en 7 partidos solamente se dio 31 juegos. Es la quinta jugadora en la historia del torneo que se corona sin perder sets. Ahora vámonos al cuadro masculino, porque la final fue un partidazo. Daniil Medvedev, jugando su tercera final en el Australian Open y en busca de su segundo título de Grand Slam, se enfrentaba a un Jannik Sinner que eliminó a Djokovic en la semifinal y disputaba su primera final en un Major. Después de 5 sets, Sinner se convirtió en campeón de Grand Slam y en el tercer italiano en ganar un título de esta categoría. Además, Italia no tenía un campeón de Major desde 1976, cuando Panatta ganó Roland Garros. Sinner se mantiene en la posición número 4 del ranking, pero dejen claro que será uno de los jugadores a vencer en 2024. Por su parte, Medvedev es el primer jugador en perder 2 finales del Abierto de Australia, habiendo tenido ventaja de 2 sets. Así es entonces como concluye la actividad en el Abierto de Australia, pero el tenis continúa. Y México ya está listo para recibir a los mejores jugadores del mundo en febrero. Hasta aquí llega la información del día de hoy para Fórmula Deportes, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio. Partidazo la final,
¿no? Sí, y sobre todo el regreso que tiene Sinner, porque después de que estaba 2-0 delante Medvedev, pues parecía que ya era una situación que estaba completamente definida. Medvedev, ganador del Abierto de Australia, quiero decir, de Estados Unidos en una ocasión, pero que había perdido 2 finales en Australia justamente con Djokovic. Parecía que venía el desquite y no se dio.
No. ¿Qué talento tiene Sinner? ¿Qué bárbaro. Independientemente del partido de ayer, que fue un juegazo, en la semifinal final que le gana a Djokovic se la gana, pues le podemos hablar relativamente fácil, aunque fue en cuatro sets, justo ganador y le ganó muy bien. Así que la nueva generación del tenis ha llegado, ¿eh?
Ahí vienen, efectivamente. Bueno, y lo de la NFL, el juego de campeonato de conferencia de la Americana, el primero de ellos, Kansas City en contra de los Cuervos de Baltimore. Ganan los jefes, pero Kansas City debió ganar este partido. Pese a el gran trabajo de Steve Spagnuolo, que es el coordinador defensivo de los jefes de Kansas City, limitando el ataque terrestre de los Cuervos, el número uno en ese departamento en la NFL. Fueron 8 acarreos de Lamar Jackson. Estamos acostumbrados a verlo un poquito más. Tuvo un buen promedio por acarreo, un poco más de 7 yardas. Sin embargo, los convirtió en un equipo de una sola dimensión, obligando a que pasara a Lamar Jackson. Y del lado de los jefes de Kansas City, sin hacer nada verdaderamente espectacular, pero sin cometer errores, consiguiendo primeros y 10, tuvieron una serie de 9 minutos que terminó en touchdown, y con ello, y además el ADN de campeones, están en el Super Bowl nuevamente. Qué partidazo de que si le tiraron 11 pases, se quedó con todos, el que es ahora el líder de todos los tiempos en recepción en la postemporada, superando ya a Jerry Rice. Y del lado de los Cuervos de Baltimore, fueron muchos castigos. Una jugada en la que Zay Flowers, el receptor, trata de extender el balón para cruzar el plano en las diagonales, y la Jerry Sneed hace un trabajo realmente espectacular botándole el balón, y se quedó con las ganas el equipo de Baltimore de sacar puntos. Y a la mitad del cuarto cuarto, un pase interceptado para Lamar Jackson, cuando, bueno, estaban abajo en el marcador, pero tenía la posibilidad de sacar por lo menos un gol de campo y de que el partido estuviera muy muy apretado en la parte final. Y luego, pues ya en los últimos instantes, un primero y 10 que consiguen los jefes de Kansas City para acabarse el reloj. Así que Baltimore es una gran gran decepción, número uno de la conferencia americana, jugando en casa con la mejor defensiva de la NFL, pero no fueron capaces de pegarle a los jefes.
Sí, yo no sé qué hubiera pasado, Enrique, si no hubieran cometido si no hubieran cometido los errores que cometieron, porque cometieron muchos al final, y al final creo que eso le abrió la puerta a Kansas, porque Kansas tiene estirpe, ¿no? Como dices, y es muy difícil jugar contra Kansas, y el talento que tiene Mahomes y ayer Kelce realmente espectaculares. Pero al final sí queda el detalle de los errores que cometieron a la ofensiva y a la defensiva. También 2 o 3 castigos increíbles, ¿no?
Sí, sí, sí. Fouls personales, falta de concentración, 3 entregas de balón de los Cuervos, ninguno de Kansas City. La defensiva de los Cuervos dejó en cero a Kansas City en la segunda mitad, pero fueron muchos, muchos errores de la ofensiva. Insisto, Baltimore debió haber ganado, pero esto no cuenta. Kansas City ganó y va al Super Bowl.
Pues la mala noticia para Kansas es que Taylor Swift canta un día antes en Tokio.
Pues mira, quizás no tanto, porque ya hicimos la tarea. El Super Bowl es el día 11.
Sí.
Ella canta el día 10 en Tokio. Pero ya, si te vas por lo pronto a la cuestión de las horas, pues allá van adelante, ¿qué? 12 horas, una cosa así.
Contra Las Vegas, 17.
17
Yo
horas.
Yo también hice la tarea.
Y la señorita, pues, no tiene que ver a ver si alguien le da un asiento, sino que tiene su avión. Entonces, pues ya la hizo.
17 horas tiene para llegar.
No, 17 horas de diferencia.
¿Pero cuánto tiene para llegar?
Pues ponle que tenga las mismas, si quieres.
No, yo creo que más, ¿no? Porque, digo, hora de América, pues, el concierto, punto que sea en Tokio a las 9 de la noche, pues aquí son las 6 de la mañana. Entonces, 6 de la mañana del viernes, pues...
Sin correr mucho, o sea, que salga del concierto sin bañarse ni nada, llega a Las Vegas como a las 8 de la mañana del domingo.
O sea, en su avión privado.
Exacto.
Parece mentira que estemos hablando de una cantante, pero lo que es increíble es lo que ha trascendido en el fútbol americano, la presencia de esta cantante. Oye, es increíble.
Pero no es una cantante, Raúl.
Es que...
Es la cantante.
No, bueno, para mí, con todo respeto, es una cantante, no es la cantante. Pues
sí. Ahora, ¿sabes qué es lo peor? La cantante está comiendo el tiempo de San Francisco.
Exacto, vale.
Pero bueno, 24-7 estaba el marcador y parecía que no tenía ninguna forma el equipo de San Francisco de regresar. Detroit estaba corriendo, lo estaba haciendo muy bien, estaba limitando a Brock Purdy y compañía, pero hay un par de momentos que me parecen clave, porque el inicio del tercer cuarto, San Francisco tiene el balón, sacan un gol de campo, se colocan 24-10. Y viene la siguiente serie, el equipo de los Leones de Detroit, en donde Dave Campbell, su entrenador en jefe, elige jugársela en cuarta oportunidad, no ir con su mejor hombre, no ir con Amon-Ra St. Brown, sino con Reynolds. El pase es malo, se van en cero, creo que era muy importante sacar ese gol de campo, porque te ibas arriba por 3 posesiones. Claro. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues el equipo de los 49 de San Francisco toma el balón, consigue touchdown, siguiente serie ofensiva de Detroit, balón suelto y a Amir Dix, y que lo que a San Francisco consigue touchdown. Y más adelante en el partido, también se da otra circunstancia en donde decide Campbell no ir por otro gol de campo para empatar el partido. Dice, y en, aquí creo que tiene cierta razón, decía, es que no quería empatar el juego, dejarle todo el tiempo a San Francisco, que se acabara el reloj y que nos ganaran de esa forma. Por eso es que quería ir por el touchdown. Entonces, bueno, la segunda se la compro, la primera, ¿no? Creo que la cuestión de los analíticos y todo esto ya llegaron a un nivel en donde se ha perdido el factor humano, el factor de las decisiones de los entrenadores, el feeling del momento, el famoso librito. Total que los Leones ayer tuvieron una oportunidad como nunca. Para, sobre todo en esta época, porque bueno, hace 30 años llegaron también al juego de campeonato de conferencia, lo perdieron con Washington, pero regresar a estas instancias es dificilísimo. Y bueno, San Francisco lo hizo muy bien, con alguna fortuna también, de ahí un pase de rebote y todo esto para Ayuk, pero pues San Francisco se va a ver las caras otra vez con Kansas City en el Super Bowl, se vieron las caras hace 4 años, ganó Kansas City, y bueno, pues en la semana estamos platicando acerca de esto y del avión de Taylor Swift.
Pero mira, esa jugada que dices, se hubieran quedado
34-34. Sí, con el gol de campo pudo ser, pero sí, es cierto, no sabías qué iba a pasar con la siguiente serie de San Francisco.
Pero cambias la mecánica del juego, Enrique.
Sí, sí, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando era para colocarse por 17 puntos.
Claro. Y al final lo pierdes. Y lo pierdes y es error tuyo, ¿ya? Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 5 de la Liga MX Femenil con el empate a 1 entre Puebla y Chivas en el Estadio Cuauhtémoc. En la Perla Tapatía, Atlas venció a Necaxa 3-2, mientras Rayadas se despachó en la Sultana del Norte con Cruz Azul y goleada de 5-0. En tanto, Juárez también goleó a las Guerreras de Santos en la Frontera 5-1. Y las Águilas del América cayeron en la cancha del Estadio Azteca ante León 1-2. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Hoy me ha salido, puede ser un mal día, sí, estos días se dan en el fútbol, es un día malo, sí, pero yo creo que es una alerta importante que tenemos que saber, que tener y analizar desde el análisis y el trabajo, si es que no hay otra.
Atlético de San Luis cayó en el Alfonso Lastras ante Pumas 0-3. Toluca goleó en el Nemesio Díez a Mazatlán 6-0, mientras Pachuca venció a Querétaro en el Hidalgo 4-1 y Tigres se quedó con la victoria en el Volcán 2-0 ante Tijuana. Tras 5 fechas de la Liga MX Femenil, Tigres mantiene el paso perfecto con 5 victorias y 15 puntos, seguidas por Rayadas en el segundo puesto con 13 unidades. Las Tuzas de Pachuca son terceras con 11 puntos, mientras las Águilas del América son cuartas con 10 unidades. Toluca y León se instalan en el quinto y sexto puesto con 9 puntos y Juárez y Chivas completan a los 8 primeros con 8 unidades. Stephanie Mayor de las Amazonas de Tigres se mantiene como líder de goleo con 8 anotaciones.
Vámonos con Beto Campos, estuvo en Puebla en el cierre de este gran evento ecuestre. Adelante, Beto.
Se desarrolló con éxito la Copa del Mundo de Salto Ecuestre en el estado de Puebla. Quintas Ecuestres fue testigo de las habilidades y destrezas por parte de los jinetes y amazonas con los caballos, para poder saltar cada uno de los obstáculos en la pista de arena. Fueron 25 binomios los que participaron en el Gran Premio de 1.60. Al final se hizo el corte de 3 participantes, en donde el mexicano José Alberto Martínez Vázquez terminó levantando el título junto a Quinley, haciendo un tiempo de 48 28 segundos 44 décimas y con 4 puntos de penalización.
Es importante, es un triunfo muy importante aquí en Puebla, que hacen un gran trabajo en este concurso. Lo hacen de talla internacional y al mismo tiempo felicitar a los organizadores, pero pues muy contento, mi caballo dio todo, saltó muy bien y lo sentí muy bien y feliz, ¿no?
Cabe mencionar que el segundo lugar se lo llevó el también azteca Simón Salame con Sonais. Por otra parte, 2024 es un año importante para el deporte ecuestre en nuestro país, y es que estará en los Juegos Olímpicos en París, por lo cual se dio el banderazo inicial para lo que será la competencia veraniega. Y al respecto habló Juan Manuel Cosío, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana.
Este es el primer concurso, luego viene Otomí, y luego viene Jalapa con 2-5 estrellas, y de ahí los jinetes, unos se van a ir a Canadá, a Spruce Meadows, y otros se van a ir a Europa. Tenemos hasta ahorita garantizado Roma, probablemente Agen, y de ahí ya volaríamos a los Juegos Olímpicos.
Con un público entregado y un clima espectacular, se llevó a cabo el Mundial de Salto Ecuestre en el estado de Puebla, a lo que Carlos Hagenbeck, director general del evento, destacó.
Sí, sí, mira, así es un evento que hay que organizar con mucha antelación. Es importante a nivel Norteamérica, entonces pues es mucha logística, ¿no? Es traer todos los caballos, transportarlos a los caballerangos, los jinetes también vienen, todos los jueces que vienen de fuera.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Gracias, Beto. Sí, toda la logística de estos eventos, de estos grandes eventos, es un trabajo que uno no ve, pero vamos, lo que deben de traer los caballos, todo lo que significa la gente que cuida los caballos, el alimento de los caballos, no, bueno, son unos eventos maravillosos.
Sí, sí, y además, pues enmarcado dentro de la gran tradición de disciplinas ecuestres que tenemos en México, y pues ya escuchábamos también Caminosos de París.
Sí, a mí me encantan los... los caballos, no sé mucho, pero me gustan mucho.
Nada más de verlos, ¿no?
De verse, es un espectáculo, son preciosos.
Sí, son preciosos.
Difícilmente puedes encontrar un animal tan elegante, ¿no? Sí. Con ese trote y cuando va a toda velocidad en las carreras o en los saltos, es muy bonito.
Muy bonito, tienes razón. Raúl Eduardo, dime, ¿qué te parece el anuncio de Xavi diciendo que terminando el torneo se va?
Pues me parece como un tipo... yo lo veo como un tipo institucional, 100%. Él ve que el Barcelona no está bien, por supuesto, lo sabemos todos, y sobre todo ve que no puede mejorar mucho más de lo que ha mejorado con él, ¿no? Él yo supongo que siente que ya no le puede sacar más a este equipo, que atrás en defensa es un verdadero desastre. Correcto. Y él lo que hace como hombre de club, porque él así lo ha dicho, es hacerse a un lado para que la directiva pueda tomar la decisión desde ahora, empiece a buscar entrenador y para que cuando venga el torneo siguiente ya todo vaya encaminado, ¿no? Y que no haya presión en decir, pues está mal el equipo, vamos a correrlo. Digo, yo así lo veo, ¿no? Como un hombre institucional, como un hombre de club, pero lo que es un hecho es que la prensa catalana es muy, muy desgastante.
Yo creo que no pudo con la presión, ¿no? O sea, es muy desgastante. Ahora, lo que habla, la manera de expresarse, mis respetos, ¿eh? Con una gran categoría. Pero la defensiva del Barcelona, qué bárbaro. Es peor que la de Tlacuachines Fútbol Club. O sea, es increíble. O sea, lo que sucedió el sábado, no lo puedes creer en un equipo como el Barcelona.
No. Que yo creo que es el mejor juego hasta el momento en la liga, ¿eh? Ganaba 2-0 el Villarreal, le da la vuelta al Barcelona 3-2 en 10 minutos y después le meten otros 3 goles todavía, ¿no? Sí, ahí está el terrible, desastre, ¿no? Terrible.
Ahora, el qué falta les hace Ter Stegen, ¿eh?
Sí, vaya, mucho, mucho. Pero al final el Barcelona eliminado en la Copa del Rey, la liga prácticamente perdida y la Champions no la va a ganar, ¿no? Eso es un hecho.
Y mientras tanto el Real Madrid pierde y vuelve otra vez a remontar al mismo estilo el Real Madrid y muchísima gente dice, es que el Real Madrid no juega bonito, no, pero gana.
Pues sí, y eso es lo que le molesta también a muchos de los rivales del equipo del Real Madrid. Nada más regresando a lo de Xavi, yo tengo la lectura de Raúl Eduardo, pero ¿no sienten también como que está comprando tiempo?
No. No lo iban a correr, Enrique. no lo iban a correr.
No, pero bueno, a lo mejor el equipo levanta de aquí al final y ya se ven mejor las cosas.
Que es probable, ¿eh?
Y y entonces, bueno, no, ¿sabes qué? Pues mejor no te vayas.
Es probable.
No, francamente no lo creo. Él dijo que ya era irreversible.
No, yo creo que es probable que el equipo puede levantar. Es probable. Pero pienso que él se pudiera ir ahora. Esto pudiera abrir las puertas para Rafa Márquez, ¿eh?
No, ya no. Yo ya creo que ya no. Rafa Márquez hubiera sido ahora. Si lo hubieran corrido, la solución uno era Rafa Márquez. Pero yo creo que como se dan las cosas y con la presión, van a buscar un entrenador con más...
con más nombre.
Y con más experiencia, ¿no? Y que pueda manejar grupos. Ahora, también hay que... No se nos puede olvidar el momento en el que llega Xavi al Barcelona en una crisis absoluta y que el año pasado ganó una Liga y ganó una Supercopa de España, ¿no?
No, bueno, y la cantidad de jóvenes que ha...
Que ha sacado. Oye, y siguiendo con técnicos, en la Premier League en Inglaterra, Jürgen Klopp anuncia que se va de Liverpool después de 8 temporadas de un trabajo fantástico. Yo me muero de risa con los que dicen que solamente ganó 2 títulos, una Champions y una Premier League. También hay que ver la manera en que jugó el Liverpool mientras estuvo Jürgen Klopp. Dice que ya no puede más también, que está cansado y que quiere descansar.
¿Pero ya viste quién suena?
No. Xavi Alonso.
Claro, ¿no? Xavi Alonso.
Claro. Claro, que jugó en Liverpool.
Exactamente. Uh-huh. Y que está haciendo un gran trabajo en Alemania, ¿no? Uh-huh. No, bueno, lo que pasa es que también la Liga Premier es otro mundo, es otro espectáculo, o sea, y esa parte, pero la presión de un técnico en un equipo como estos, bueno, sí, debe ser terrible, ¿no? Y cuando eres un técnico como Klopp, que lo vives a ese nivel, porque ves por el otro lado Guardiola, y Guardiola también es más tranquilo, ¿no? Klopp es explosivo. Y pues mira, qué pena que se va, porque es un gran técnico, ¿eh?
Sí, definitivamente con resultados, pero pues sí, el nivel de exigencia es demasiado. Y pues también para mantener un equipo en todo lo alto es demasiado esfuerzo, son muchas horas en la oficina, muy alejados también de la familia, en fin. Entonces, pues sí, llega un momento y también una edad en la que dicen, ¿sabes qué? Pues lo voy a tomar con calma.
Sí, yo no sé cuánto tiempo quiera descansar, pero vamos, el candidato uno para la selección alemana desde ahorita... Es Jürgen Klopp, ¿no? Alemania juega la Eurocopa en casa, no van a quitar al técnico ahora, pero vaya, de cara al Mundial, el candidato uno es Jürgen Klopp.
Ahora, lo que pasa es que luego se van y se retiran y quieren descansar, y a las 2 semanas ya no saben qué hacer. Y a las 2 semanas dicen, ¿para qué hice esto, no?
Se bañan y se desocupan. Sí, es un problema.
No, bueno, quiero estar con la familia, y la familia ni te pela, ya tiene su vida hecha, y bueno, pues es la historia de esta gente, ¿no? Y sobre todo, si eres un técnico alemán que está trabajando en Inglaterra con tu familia, no sé si vive en Inglaterra, toda la familia se quedó en Alemania, pero que es un gran técnico, es un gran técnico.
Sus equipos juegan muy bien, no el Liverpool, el Borussia Dortmund jugaba muy bien al fútbol, el Bayern Múnich le ganó 3-2 de visita al Augsburgo, y el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso empata 0-0 con el Borussia Mönchengladbach. Al final sigue invicto el Leverkusen, pero la diferencia es de 2 puntos entre el Leverkusen y el Bayern Múnich. Se va a poner buena la Bundesliga, ¿eh?
En los Países Bajos, el PSV Eindhoven ganó 2-0. El Chucky creo que jugó como 79, 80 minutos, provoca un penal, ganan 2-0, ya le sacan una cantidad de puntos, creo que son 12 o 13 al Feyenoord, que empató a 0, y Santi Jiménez desafortunadamente falló un penal, que yo creo que Santi debe entender que no es lo suyo tirar penales, lo suyo es hacer goles, pero en el juego. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el
fútbol que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.